En la última semana de febrero, el PIT-CNT resolvió apoyar una campaña de recolección de firmas para solicitarle a la Intendencia que designe con el nombre de José Germán Araújo el tramo de la calle Andes entre 18 de julio y la Rambla Sur. Más allá de la justicia que pueda haber en un homenaje a quien fuera director de CX-30 y senador del Frente Amplio, la propuesta implicaría alterar de manera sensible el nomenclátor de Montevideo, tocando una denominación que está muy firmemente arraigada en el imaginario colectivo. En realidad, no sería la primera vez que se va por ese camino. Por ejemplo, a partir del retorno a la democracia, el centro de Montevideo vivió una fiebre de cambios de esta naturaleza. Ustedes tienen que recordarlo, de 18 de julio hacia la Rambla Sur fueron varias las calles que cambiaron su nombre, por ejemplo, para llamarse Wilson Ferreira Aldunate, Selmar Michelini o Héctor Gutiérrez Ruiz. Cambios que se suman a otros cambios anteriores y que la ciudadanía en realidad todavía no asimiló del todo. Muchos uruguayos, muchos montevideanos siguen utilizando los nombres viejos para varias de esas y de otras calles. Piensen, por ejemplo, en Boulevard José Valle Ordóñez. ¿Cuántos siguen diciéndole propios? Felizmente. Bueno, ¿de qué forma se procede ante este tipo de solicitudes? ¿Qué criterios se utilizan? ¿Es conveniente alterar de esta forma el nomenclátor de la capital? Vamos a charlarlo esta mañana con la profesora María Emilia Pérez Santarcieri, que desde hace más de dos décadas preside la Comisión de Nomenclatura de Montevideo. María Emilia, buen día, gracias por acompañarnos.
Buenos días y gracias por la oportunidad, porque yo estoy aprovechando todas las oportunidades que hay para explicar cómo hay que considerar el nomenclátor. Porque, primero, si usted me permite, a mí me gustaría decir cuáles fueron los primeros nomenclátor que hubo, los nomenclatores, porque así la gente se ubica en los cambios que se fueron sucediendo. Bueno, cuando se hace el proceso fundacional de Montevideo en 1730, se le pone nombre a las calles, que se imagina que eran muy poquititas, no un cogollo de lo que es la Ciudad Vieja hoy. Entonces se ponen nombres que yo les digo lugareños, calle de la Iglesia, calle del Puerto, cualquiera entiende, ¿no?, que eran las referencias a lo que había allí. Yo digo que es como los balnearios modestos, cuando íbamos a un balneario modesto, dice, vos agarrás la calle de la Comisaría y das vuelta, va. En 1778 se cambió y se puso nombres de santos. Ya la ciudad había aumentado un poco y se pusieron nombres de santos. Yo recuerdo cuando era cuando era escolar, en el texto único, y todavía hay gente que va a recordar, gente que tenga mi edad, que en el texto único decía, el primer nomenclátor de Montevideo fue nombre de santos. No, eso siempre corre. Primero estuvo el otro, que estuvo una cincuentena de años. Luego viene este. Y más tarde, en 1843, Andrés Lamas, que era jefe político y de policía de Montevideo en plena Guerra Grande, presenta, lo que yo tengo acá en facsímil, los nombres para las calles de Montevideo, que tenían un fin didáctico, porque era un país nuevo, fíjense ustedes. Entonces, le mostraban al que vivía acá cómo había sido su historia. Ponía los indígenas, ponía Colón, ponía Solís, la Reconquista, 25 de mayo, y después venían las batallas y terminaba.
La Ciudad Vieja tiene todo ese muestrario.
Exactamente. Y luego la Ciudad Nueva, porque ya en ese momento Montevideo aumentaba, eran, por ejemplo, capitales o departamentos y ríos que la atravesaban. Ahora, ahí empieza el ataque que usted hoy estaba esbozando. Acá muchas veces en todo se vive de emociones y está muy bien que la gente se emocione, pero hay que tener cuidado con los resultados de las emociones. Entonces, ¿qué pasa? ¡Ay, se murió fulano! Sacar el nombre de la calle y ponerle a este otro. Y así tenemos una cantidad de calles que fueron cambiando. Por ejemplo, la calle Cámaras, que era donde está el Cabildo hoy, porque ahí funcionaban las cámaras. Fíjese si sería didáctico el nomenclátor. Es Juan Carlos Gómez. Después por acá bueno, Julio Herrera Lloves vivía, tiene la casa que todavía se puede visitar, y bueno, vamos a ponerle. Entonces empezaba a pasar lo que usted dijo recién. La gente mayor, por ejemplo, mis padres hablaban de Arapey y Daimán, cuando eso ya se había abordado.
Ahora, así que por lo que usted está anotando, este fervor por darle nuevos nombres a las calles no es nuevo para nada, no es de ahora, no es de los últimos 30 años, viene desde hace décadas.
Es una pasión tan vieja como el fútbol, o quizás más.
Rosario. En realidad me gustaría, porque no tuvimos tiempo de presentarla, que la que habló en primer lugar, María Emilia, en su condición de historiadora, ¿verdad? Que es bueno, antes de su condición de integrante de la comisión.
Usted aumenta lo que soy, soy profesora de historia.
Profesora de historia, historiadora, periodista y escritora. Bueno, pero en este caso la estamos convocando como el presidente de la Comisión de Nomenclatura de la Intendencia de Montevideo, porque hay dos, y es una comisión honoraria que asesora al intendente, ¿verdad?
Rosario sabe muy bien porque su papá estuvo en esta misma comisión, lo cual me honra.
Mire, y pasó por los mismos dolores de cabeza, claro, porque aquí hay un criterio, es decir, así como Lamas tuvo un criterio, así como antes hubo un criterio, ustedes hoy tienen un criterio también que me gustaría que explicitaran, porque a veces se propone sin saber cuál debe ser el criterio orientador de las propuestas.
Exactamente. ¿Verdad? Bueno, Rosario, mira, en este lugar donde estuvo tanta gente brillante como estuvo Pisbelo, estuvo Reyes Abadí, yo qué sé, cantidad de gente muy importante, nosotros tenemos que asesorar a quien ocupe el cargo de intendente acerca de si es conveniente que ese nombre ingrese o no al nomenclátor. Ahora, ¿qué sucede? Lo que distorsiona todo es que todo el mundo, como dice un compañero mío de trabajo, compañero, un señor ochentón, ballista acérrimo, él dice que el nomenclátor tiene dos grandes enemigos, las viudas y los partidos políticos. Y tiene razón, porque aparece, dice, ¡ay, se murió fulano! ¿Qué? Entonces, todos quieren estar cerca del 18 de julio.
Ahí está, ese es un punto crítico en estos debates. Porque
la ciudad siguió creciendo.
La ciudad siguió creciendo y la ciudad tiene una enorme cantidad de calles sin nombre.
Y eso es lo que nosotros estamos trabajando.
Sin embargo, la pasión siempre lleva a reclamar que se le cambie el nombre a tal o cual avenida o calle, sobre todo de la zona céntrica, ¿no?
Exacto. Mire, Emiliano, es tan así que le voy a decir más vinculado a eso. Vienen y piden, yo qué sé, lo que sea, porque además...
A todo esto, ¿quién pide? ¿Quién puede pedir?
Eso es lo que queremos explicar. Rosario, yo te interpreto tanto que ya me la veo venir. Bueno, puede pedirlo la Junta, obviamente, puede pedirlo cualquiera. El otro día vino un pedido de Relaciones Exteriores, del Ministerio de Relaciones Exteriores, y podés pedirlo vos, Emiliano, o la vecina tuya. Ahora, nosotros lo que tenemos que hacer es ver la pertinencia de que esa persona pueda o no ingresar. Ahora, lo malo es, como dice él y como nosotros advertimos, cuando ya viene y dice, cámbiale tal cosa. Nosotros queremos, hubo cambios y él señaló, también fruto de la emoción, pero hay un momento en que hay que parar la emoción y nosotros lo que estamos haciendo es designar las calles que bordean Montevideo. Entonces, ¿qué pasa?
Pero claro, muchas veces ocurre, me imagino, que el que promueve el homenaje a fulano de tal, si le dicen, como no, vamos a ponerle ese nombre a una de las calles de, asentamiento, esa persona se siente ofendida,
exactamente.
¿No?
Exactamente. Y yo recuerdo, nosotros, en la época de Arana me decía, me acuerdo que un día frente a un personaje que no voy a nombrar, me dice, ¿pero no te parece que este personaje le hubiera gustado ir a Amor de Humilde? Y yo le dije, no le hubiera gustado, Arana se reía. Es doble problema, usted lo ha comprendido muy bien, ¿se da cuenta? Ahora, nosotros estamos designando...
Ustedes tienen que resolver, en primer lugar, si es pertinente el homenaje, exacto, si es pertinente ponerle el nombre a alguna calle de Montevideo, exacto, y después... ¿En cuál calle se coloca ese nombre?
Exactamente.
Esas son las dos decisiones que ustedes tienen que tomar. Ahí está.
Que también puede ser un espacio de Montevideo, puede ser una plaza. Ahora, le voy a decir, yo me hice una lista con la cantidad de problemas que tenemos. Por ejemplo, el tema de que hay calles discontinuas, y ahí sí es donde hay que actuar. Porque ahí se enoja, dice, ay, ¿por qué le cambiaron? No, se le cambió, porque imagínense que todo el mundo sabe que tal calle en tal lado hace un vira. Pero resulta que si viene una ambulancia a las 3 de la mañana, la ambulancia no sabe y se puede dar vuelta y puede haber un peligro hasta de vida, ¿no es verdad? Entonces nosotros decimos, cuando una calle es discontinua, ahí sí que hay que cambiar el nombre. Pero en lo demás, tratemos de conservar, porque están los que vienen.
A mí, por ejemplo, a mí me desconcierta mucho esto de que en el centro, esta calle, por ejemplo, esta se llame Río Branco, acá donde estamos, y de 18 de julio para la Rambla Sur se llame Wilson Ferreira el Dunate. Eso complica mucho la vida, ¿no?
Pero
cuando uno da una indicación, cuando viaja en un taxi, cuando le está tratando de guiar a un turista, ¿no?
Mire, usted está tocando otro de los puntos. El nomenclátor, ¿qué es lo que, la primera función que tiene? Orientar al viandante. Entonces, si usted, en lugar de orientarlo, lo está mareando, está haciendo mal. Y además, como decían, un nomenclátor que era racional y que servía para que la gente adquiriera otro tipo de cosas, si usted le toca aquí, le toca allá, y al final tiene un bricabrac. Entonces, nosotros hemos tratado, además, de que el nomenclátor llegara a la periferia de Montevideo y que además contemplara nombres de toda índole, porque generalmente los nombres de los políticos y de los médicos eran lo fundamental. Nosotros hemos hecho ingresar a los primeros pobladores hasta de Montevideo. Les voy a decir una bien linda. Cuando se festejaron los 250 años de Montevideo, se pusieron los nombres de los primeros pobladores, pero no se pusieron los de aquellas mujeres que eran jefe de familia. Entonces yo decía, la legislación española era más avanzada que el criterio de esa gente, porque la legislación española las consideraba jefas de familia. Entonces nosotros las hicimos ingresar. Es mucho el trabajo, pero uno lo hace con gusto, porque como Rosario lo señaló, somos honorarios y nos tenemos que llevar a nuestras casas, no digo el expediente porque ya no se puede llevar más, y que es lo lógico, pero nos tenemos que llevar una cantidad de apuntes y buscar y preguntar, porque además, imagínense, por más criterio que yo tenga, yo no puedo saber sobre toda la gente que se quiere hacer ingresar al nomenclátor si vale la pena o no. Y hemos tenido algunos casos muy especiales, como uno que le conté yo recién a Rosario, por ejemplo, y vale la pena también contarlo.
Sí, claro que sí.
Un boxeador. Bueno, yo no soy experta en boxeo, pero sé más o menos quién es, han sido importantes. Y se decidió que sí, que muy bien. Pero viene este señor, compañero mío, y dice un día, ay, María Emilia, usted sabe una cosa, que este hombre terminó de matón a sueldo. Entonces nosotros dijimos, no, no podemos proponerlo. O mejor dicho, no podemos admitir. Pusimos así, muy hermosamente, que habían manchado un poco su actitud en los últimos años. Entonces llega la junta, y en la junta se votó que tenía que salir. Y Arana, que apoyaba a la comisión totalmente, Arana interpuso su veto, y luego la junta levantó el veto. Así que el nombre del boxeador que terminó de matón,
¿sí? ¿Quedó?
Sí, 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 sí.
De todos modos, María Emilia, esto de poner nombres a calles evocando personajes o nombres de la historia uruguaya cuestionables, tiene también una larga historia, ¿no?
Por supuesto, pero además fíjese,
Maggi se refería hace un tiempo en uno de sus artículos a la calle Santiago Vázquez en Pocitos y se alarmaba, decía, ¿cómo? ¿Un traidor? ¿Alguien que mandó matar a Artigas?
Bueno, pero mire, además tampoco consideró el nombre de Artigas.
Mire,
¿no?
Si vamos a sacar los nombres de todos los antiartiguistas que había en esa época, corre el riesgo no solo Santiago Vázquez, sino muchos más. Pero no voy a hablar mal de nadie, entonces me voy a quedar callada prudentemente. No, pero fíjese una cosa, Santiago Vázquez incluso tiene dos, porque el Vázquez de acá, el Vázquez del centro, del cordón, es Santiago Vázquez también. Lo que pasa
después
es que
después está el pueblo.
Claro, fíjese una cosa. Primero, además, es cuestionable de si porque fue enemigo de Artigas debe sacarse. Si el nomenclátor refleja la historia de un lugar, no está mal que estén todos y que se muestre, porque además Santiago Vázquez tienda a eso negativo, pero también tiene una labor muy importante en la época que se hace la Constitución. Mire,
seguimos enseguida, tenemos más para charlar a propósito de este tema.
¿Cómo no?
Que en realidad nació justamente en una tertulia de los viernes hace dos semanas, y fue desde ahí que apareció la inquietud de consultarla y explorar un poco más a fondo todo este tema. ¿Cuál es la función primordial del nomenclátor ¿Homenaje u orientación a los transeúntes? ¿Es conveniente cambiarle el nombre a una calle? ¿Cuál es el proceso que se sigue? En fin, de todo eso estamos conversando esta mañana con la profesora María Emilia Pérez Santarcieri, que es presidenta desde 1991 de la Comisión de Nomenclatura de la Intendencia de Montevideo. Hagamos la corrección. Presidente desde el 96.
Exactamente.
Pero integra la comisión desde el 91. O sea, ¿cuántos años ya?
Ya tengo, este es el número 23. Espero celebrar mis bodas de plata con la intendencia.
Volviendo a lo que charlábamos hace un rato. Cuando llega una solicitud,
sí,
lo primero que tienen que resolver es si es pertinente o no. Si es,
exactamente.
¿Y cómo resuelven eso?
Y bueno, asesorándonos. Nosotros somos asesores, pero todo buen asesor se asesora. Ajá. Entonces, fíjese, de repente viene alguien y dice, esta persona, le voy a dar un ejemplo. Una señora vino mostrándome que su padre había inventado no sé qué cosa, no me acuerdo ahora. Creo que era la horma anatómica del zapato, porque mire que la variedad es muy grande de las presentaciones. Entonces yo dije, señora, ¿qué tiene usted? Bueno, tengo esto de mi padre, pero fuimos a marcas y registros y cosas así, y ver si eso está o no está. Puede ser, como usted dice, que la señora decía que fuera así, pero si no tenemos constancia, nosotros no podemos dar el aval. Por ejemplo, otra vez, me estoy acordando, apareció alguien pidiendo que se le diera a fulana de tal, que era la maestra que había creado que los niños llevaran una moña azul sobre su guardapolvo. Entonces yo fui al Museo Pedagógico, hicimos toda la investigación, y no había absolutamente nada. Entonces nosotros no podemos avalar algo que no esté documentado.
Segundo punto, suponiendo que sí, que corresponda el homenaje, ¿dónde? ¿Dónde se pone ese nombre? ¿En qué calle se pone ese nombre?
Nosotros elegimos una calle que no tenga nombre. Ajá. Porque no es buena política aquello que aprendí desde chica de desvestir a un santo para vestir a otro. Y por muchas razones. El nomenclátor debe conservarse porque incluso es un espejo de qué es lo que la ciudad apreciaba.
Vamos a un ejemplo concreto. Hay una solicitud pendiente, no se aprobó, para cambiar el nombre de la Plaza Cagancha. Ponerle en la parte sur General Arturo Baliñas y en la parte norte Doctor Enrique Tarigo. Eso no se aceptó.
Bueno, nosotros no lo aceptamos todavía. Está ahí y como a veces escribían fulano tal, vive y lucha, ¿no? Nosotros hemos estado afirmando que eso no podía ser.
Pero a ver, ¿por qué frenaron en este caso?
Por lo siguiente.
Porque el homenaje a Tarigo y a Baliñas, ese homenaje forma parte, digamos, de la misma serie de homenajes que llevó a poner los nombres de Michelini, bueno, Gutiérrez Ruiz, Ferreira Aldunat, Aquiles
pero
Lanza
ya le dije,
en los años posteriores
aquello,
a la dictadura.
Aquello me parece mal. Entonces nosotros, a Tarigo, por ejemplo, no me acuerdo de Baliñas, pero de Tarigo, se va a hacer un parque lineal allá en los bordes de Carrasco y ofrecimos que se le diera eso. Así como a Juan Pablo Terra se le dio el parque lineal del Miguelete, que con Juan Pablo Terra demoramos 2 años en que se lograra, porque había toda una moción que quería que eso se llamara descendientes de indígenas. Se da cuenta que es un disparate, como decía Arana. Entonces mañana hacemos otro que sea descendiente de gallegos, descendiente de vascos, y estuvimos 2 años enteros para que eso saliera. Al final salió. Y a Tarigo, que es una figura muy respetable, nosotros le buscamos un parque lineal.
Pero entonces, claro, no va a estar ese nombre cerca de donde de algún modo Tarigo tenía su base de operaciones. Bueno, él vivía sobre la Plaza Cagancha.
Sí, pero escúcheme.
Desarrolló allí en la Plaza Cagancha algunas de sus acciones políticas más conocidas y más importantes en los años de la dictadura, como la distribución de Opinar cuando había sido clausurado.
Yo trabajé en Opinar, así que lo conocí muy bien a Tarigo. Mire, pero el hecho es este. Usted no puede estar siempre porque vivía acá. Montevideo es todo una unidad, por ejemplo.
Pero además, por otro lado, ¿por qué preservar el nombre Plaza Cagancha? ¿Por qué es importante
Plaza Cagancha? Porque Plaza Cagancha fue designado en 1840, mijito. Entonces es una cosa.
Soy el alumno en esta clase.
Una cosa que está integrada, en lo más hondo, sabe que se le puso antes que existiera, porque se da la batalla de Cagancha a fines del 39 y ya en el 40 sale el decreto. Entonces usted no puede vivir barriendo la historia, ¿eh? Yo creo que esa es la primera cosa que nosotros tenemos que respetar. Además, le dábamos un hermosísimo lugar a Tarigo, ¿no? Además también, fíjese, los que piden e impugnan no se dan cuenta que la ciudad crece y que lo que piden hoy acá en la esquina, por ejemplo, Petrarca, que fue ni más ni menos que el que diseñó nuestra ciudad, en aquel momento era una calle preciosa, ahora queda al costado del cementerio, una calle que ya no tiene la vigencia que tenía, porque las cosas van cambiando. Entonces el interés nuestro es integrar y que se respete todo. Y le digo, por ejemplo, hoy, cuando yo hablé de Santiago Vázquez, que tiene dos, uno de los problemas que había antes era que ponían solo el apellido de la persona. Entonces la gente también se podía confundir. Por ejemplo, había una calle Arismendi que había gente que se creía que era por donde Arismendi. Entonces
nosotros, es una calle en el cordón, ¿no?
Claro, nosotros logramos que le pusieran José Vicente Arismendi, que era un vecino de la zona del año de los tres botones. Así como ve, le estoy usando expresiones arcaicas que adecuadas al momento en el que estamos hablando. Bueno, después, otra cosa. Hay nombres repetidos. Pues claro, porque antes había muchos espacios y pocos nombres para honrar. Y ahora nosotros pensamos que con el tiempo hay que acabar con eso del doble homenaje. Porque también se presenta mucha gente, y en el caso este de José Germán Araújo, José Germán Araújo tiene una plaza.
Ah, ya existe una plaza con el nombre de José Germán Araújo.
Lo que pasa es que nadie se... Mire, ¿sabe cómo es esto? Hoy en día se habla mucho de los creativos, y los creativos generalmente no es gente que se pone a estudiar o analizar, sino que le viene el rapto y ahí larga su versión, ¿no? Entonces hay que serenarse y ver.
Usted dice a los creativos muchas veces le falta antecedentes, le falta, claro, la historia.
Y se lo digo con comillas, que no se ven acá. Entonces, fíjese, miren, cantidad de cosas, se improvisa. Y no está bien. Es decir, todos podemos equivocarnos y todos nos equivocamos. Pero la cosa es tener una base firme. Entonces, este señor fue homenajeado debidamente, más en un momento dado pidieron para poner una estela. Y nosotros permitimos que la estela esté allí, lo cual es la lógica. Entonces, esta gente, no el PIT que se asoció, sino quien tuvo la idea primera.
Sí, López Valdaracena.
Yo no tengo nada contra López Valdaracena, claro, no tengo nada. Y me parece muy bien que la gente tenga aspiraciones, porque tiene derecho a participar en nomenclator. Pero tienen que fijarse. Y la verdad que el tema de los Andes, que acá el otro día se mencionó, y está bien, yo traje...
Vamos al caso concreto, al caso de la calle Andes.
Bueno...
De nuevo, le pregunto a usted como presidenta honoraria de esta comisión, ¿por qué es importante preservar ese nombre?
Bueno, yo le voy a leer lo que dijo Lamas cuando le pone el nombre. Al dar a una de nuestras calles el nombre de este magnífico rasgo de la América Meridional, o sea que ese es, la gente cree que es la cordillera, sí, es la cordillera, pero veamos por qué, se ha querido consagrar con él un hermoso recuerdo de gloria nacional. Los Andes han visto abrirse a sus pies, desde la cuesta de Chacabuco hasta las faldas del Chimborazo y del Condorcanqui, los más gloriosos campos de batalla de la Guerra de Independencia. En ninguno de independencia sudamericana, perdón, en ninguno de ellos dejaron de brillar las espadas del Río de la Plata, y en muy pocos los de su margen oriental. O sea que también los orientales, ¿no? La memoria de estos valientes orientales es la que especialmente queremos conservar. Entonces, en la nota que le mandamos nosotros a la intendente, yo terminé con esta frase. ¿Es que los muertos del siglo XIX valen menos que los muertos del siglo XX?
María Emilia, el tema le ha interesado mucho a los oyentes desde temprano cuando anunciamos esta entrevista. Hay cantidad de mensajes, quizás te los puedas llevar para revisar y para tener alguna idea de cómo prende un asunto como el que estamos tratando, de qué inquietudes aparecen. Pero voy a una pregunta bien práctica que plantea Pedro. ¿Existe un nomenclátor en CD explicando el porqué de cada nombre, sería muy importante para la cultura en general.
Mire, la intendencia, Rosario esto lo sabe mejor, contéstales, Rosario.
Bueno, en realidad existe un nomenclátor que, cuya autoría es la de mi padre, del año 70 y poco, una segunda edición en el 75, y cuando murió en el 92 estaba a punto de publicarse la última edición, que finalmente quedó en las páginas de la intendencia, se pueden consultar en internet, pero que además tuvo años más tarde para complementar un anexo del profesor Mena Segarra. Eso hoy está a disposición de cualquiera que ingrese a la página de la intendencia y busque entonces el texto de la nomenclatura entre los textos publicados por la propia intendencia.
Quiero agregar que hay dos libros más de Elis Duarte de Bogadján, que es una persona que trabaja conmigo allí también, y que sacó en las fechas posteriores al trabajo de tu padre, dos libros, y ahora acaba de sacar uno sobre espacios públicos, así que material. Bueno, yo a mi vez, en un momento dado, Margarita Perkovich, a quien todos ustedes conocen porque tuvo una actuación política muy larga y muy en favor de la mujer, me pidió que yo hiciera un libro sobre los nombres de mujeres en el nomenclátor, y eso también está por allí. Fue publicado todo esto por la Junta Departamental.
Profesora María Emilia Pérez Santarcieri, presidenta de la Comisión de Nomenclatura de la Intendencia de Montevideo, gracias por acompañarnos esta mañana, gracias por permitirnos que redondeáramos, avanzáramos mucho con respecto a aquella discusión que tuvimos hace dos semanas en la tertulia.
Bueno, yo le agradezco porque pienso que todo lo que sea explicación al público es muy importante, porque si no, no sabe, como dijo Rosario, qué es la comisión. Esta comisión es una comisión que existe desde 1952, pero que ya en 1837 la había planteado Oribe. Después vino la guerra, todo lo demás. Así que en realidad es la comisión más vieja que hay.
Volvemos a conversar en cualquier momento.
Con mucho gusto.